Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, en el control central y con la edición de los podcasts, Cristina Nogales. Los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo. Y a esta hora de la madrugada, 1:05, hay que continuar con la aventura del saber más.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
La idea de un hospital gestionado íntegramente por inteligencia artificial puede sonar a ciencia ficción, pero ya existe un proyecto que se acerca mucho a ese escenario, el llamado Agent Hospital, desarrollado en la Universidad de Tsinghua en Pekín, y se trata de un centro completamente virtual en el que médicos y enfermeras, generados mediante algoritmos avanzados, atienden a miles de personas cada día sin necesidad de un edificio físico ni personal humano. Este entorno simulado permite diagnosticar enfermedades, recomendar tratamientos e incluso anticipar brotes epidémicos analizando en tiempo real grandes volúmenes de datos procedentes de los pacientes. Permanece a la escucha para conocer más detalles sobre este interesante avance. Me voy a adelantar porque después, claro, también de esta introducción que se ha hecho. Pero operar realmente no opera, ¿no?
No, de momento.
Ya. Bueno, antes que nada, Jesús, ¿cómo es exactamente este hospital virtual que funciona con inteligencia artificial y en qué se diferencia de uno físico y convencional?
Bueno, es un gemelo digital de un centro hospitalario, pero sin barreras físicas. O sea, no hay un edificio en sí, es todo virtual. Lo que ocurre es que el paciente tiene una plataforma online donde introduce los datos y a partir de ahí la inteligencia artificial le pide pues una serie de síntomas, historial médico y de momento en esta primera fase se queda ahí. Lo que sí da este modelo de inteligencia artificial del cual estamos hablando, una cosa quiero aclarar. No es Claude, ni LeChat, Copilot, no es Gemini, no es ChatGPT, no. Es una inteligencia artificial creada específicamente y entrenada específicamente para hacer este trabajo del que estamos hablando. Porque estamos ante un trabajo de la universidad, una prestigiosa universidad de Pekín, la cual está lanzando este hospital virtual de manera, bueno, como prueba, probatoria. Uh-huh. Lo que hace la inteligencia del modelo es interactuar con médicos, pero además el modelo ha creado médicos y enfermeras virtuales de inteligencia artificial. ¿Por qué ha hecho esto? Porque cada caso va a una especialidad concreta dependiendo de lo que diga el paciente que le ocurre. O sea, está dividido por especialidades, incluyendo las especialidades de la enfermería. Cuando un usuario de este hospital en pruebas virtual introduce una información y esta tiene que ser atendida por un enfermero o enfermera y no un médico, lo deriva a el modelo que actúa como si fuera este profesional. Lo interesante del caso es que se integra el diagnóstico, porque recurre a una serie de información clínica de múltiples fuentes, de historiales, de análisis, de imágenes, de cientos de miles de casos que hay repartidos por todo el territorio chino. O sea, lo que hace es que compara los historiales y los resultados de las pruebas que han hecho los médicos hace tiempo atrás. Uh-huh. O sea, podemos pensar, con toda la razón del mundo, que ante lo que estamos es ante el entrenamiento oficial de un modelo de inteligencia artificial médica, a una escala increíble. Luego relaciona los síntomas, los antecedentes y los riesgos de millones de registros médicos y protocolos estructurados, de tal forma que es una herramienta que puede incluso anticiparse a posibles problemas que puedan ser de patología común, o sea, pandemias, epidemias, etcétera, etcétera. Aquí sí que vais a alucinar. Gestiona o es capaz de gestionar hasta 3.000 pacientes al día, pero está preparado para hacerlo con 10.000 diarios.
Como churro, vamos.
Para que lo comprendamos de una manera más, un poco
no,
más
si
cercana.
Yo lo comprendo, pero vamos,
sí, pero con este dato,
que sea realmente efectivo.
Con este dato, un hospital físico tardaría 2 años en hacer el trabajo que hace la inteligencia artificial en una hora.
Ah, en una hora.
En una hora, no en un día, en una hora. El modelo son 3.000 pacientes día, pero se va a extender hasta 10.000 horas. O sea, el modelo es escalable, quiere decir que va aprendiendo y poco fuera aprendiendo va teniendo más capacidades. Bien. Este sistema elimina tiempos muertos. No hay espera, no hay desplazamiento, no hay cambio de turno, no hay trámite administrativo, porque todo lo se hace con una...
De manera instantánea, vamos.
Instantáneamente. Luego, no hay limitaciones físicas, porque no hay camas, no hay quirófanos, no hay consultas. Todo esto se hace como un trabajo previo. Es como si fuera el triaje, para que nos entendamos un poco, pero un triaje avanzado, un triaje 3.0. Y es ideal para picos de demanda. De hecho, está creado en un principio para esto, precisamente.
Pero un triaje...
Avanzado, muy avanzado.
Sí, pero Jesús, entre comillas, el triaje tienes que ponerte una tirita, te tiene que poner una venda, tiene que...
Esas son las limitaciones de momento del modelo.
Facilitar la medicación, analgésico...
Estamos hablando de en China, por ejemplo...
Que virtualmente yo no me puedo tomar un analgésico.
Claro.
¿Me explico?
Pero
ni tampoco un antibiótico...
El sistema de salud chino es distinto al nuestro, el europeo. Mientras que aquí hay centros de salud que son el primer cortafuegos de un hospital, allí no. Allí cuando te pones malo va al hospital, directamente. Entonces, allí hay, en los hospitales hay los médicos de medicina general que atienden a los pacientes, que, oye, mire usted, me duele la cabeza, me duele
la tos. Allí.
Claro. Es que precisamente este sistema se ha creado porque hay una necesidad imperiosa de reducir una lista de espera descomunal por la cantidad tan grande de personas que hay en China. Porque es que los médicos no dan abasto, ni los hospitales tampoco. De hecho, recordad, cuando hubo lo de el COVID-19, recordad aquellos hospitales de campaña que se estaban creando prácticamente en tiempo real, con máquinas, con carpas colocadas, porque no había hospitales para la demanda que tenían. Y eran decenas de carpas repartidas por toda China. Por último, en cuanto a lo que se pretende con todo esto, pues es un laboratorio vivo de experimentación. Pero lo importante es... que podemos estar ante un primer paso para una transformación del modelo sanitario como lo conocemos actualmente. Eso sí que puede ser interesante. Pero quedémonos con esos datos iniciales.
A ver, diagnosticar, tratar y predecir epidemias es lo que asegura este centro que pueda hacer. José, ¿qué tecnologías y tipo de datos hacen posible esas capacidades tan avanzadas?
Uno se queda muy sorprendido cuando... observa el trabajo de estas máquinas. Hay por ahí algún que otro trocito de vídeos que se suben a redes sociales, no confundir con estos que se están creando en inteligencia artificial, ¿no? Del perrito que dejan abandonado y lo recupera una persona.
Uy,
y se convierte Vamos, yo no sé quién se entretiene en hacer esos vídeos para romperle el alma a la gente. Vamos,
porque
de verdad,
es viral, José, porque tiene clics.
Pero que tenemos mala uva, tío.
Bueno, pero tiene clics.
Pase eso, yo es que los prohibía, vamos. Pero, o el gatito que lo dejan abandonado y lo cogen muerto frío ahí y se convierte en un gatito y al final una pantera. Bueno, unas cosas se ven. Eso no hay que confundirlo, ¿no? Aquí estamos hablando de vídeos que te lo muestran realmente como es. Y el núcleo de este hospital en particular está formado por esos algoritmos capaces de procesar una gran cantidad de datos clínicos. Todo ello a tiempo real. Síntomas de los que informan los pacientes, resultados de prueba, antecedentes, patrones epidemiológicos. Y son herramientas que usan técnicas de aprendizaje automático para comparar cara al nuevo caso con bases de conocimientos que se integran en las guías médicas. Y los estudios científicos y los registros también anonimizados hacen que se cree una combinación de modelos de clasificación, de redes neuronales y de sistemas de recomendación que permite asignar probabilidades a distintas patologías, dándole a la plataforma una capacidad diagnóstica que puede refinarse en cada interactuación, ¿no? Esto es como comentaba Jesús, esto ni es ChatGPT, ni es DeepSeek, ni es Claude, ni es Gemini,
ni Copilot, nada. Es que yo lo único que conozco es ChatGPT, ni siquiera sé decirlo, ChatGPT y Gemini. Los demás que me decís me suenan a chino.
Copilot es de Microsoft. Copilot
de Microsoft. Es bueno, DeepSeek es la china.
Sí. DeepSeek es la de la
necesito un cursillo.
La de la ballenita.
La ballenita, eso. Entonces, bueno, para la parte terapéutica, por ejemplo, los algoritmos resultan protocolos estandarizados y se analizan qué tratamientos han mostrado mejores resultados en casos similares, teniendo en cuenta variables como qué, edad, todo lo que son compatibilidades, medicamentos previos. Y a diferencia de una simple base de datos estática, la inteligencia artificial puede ajustar recomendaciones en función de los nuevos resultados clínicos y también, evidentemente, de las respuestas observadas. De forma que el sistema se vuelve más afinado. Cada vez va afinando más. Y a veces vas a afinar tanto que vas a matar a alguien. Pero también es verdad que la plataforma no se limita a proponer fármacos, sino también a sugerir respuestas complementaria. Mira, yo tenía hoy una duda con un medicamento y, bueno, con tres medicamentos, ¿no? Por el resfriado este que tengo, que no ya estoy mejor, pero la garganta la tengo fatal, ¿no?
En comparación con la semana pasada.
Pero sí os digo una cosa, he tenido una duda y se la pregunté a una inteligencia artificial específica en temas de ciencia.
Claude.
Ahí está. Y empezó a decirme el abecedario de cada medicamento, si eran compatibles entre sí, si los podía tomar, si me tomaba las horas, cuáles eran con receta. Te quedas alucinado porque ahí no hay errores, ni se inventan, ni están las alucinaciones de la IA que tú sabes que se produce. Sí, no.
Pero bueno, depende del contexto en el cual
la información, Klopp, claro, dio una información muy veraz. Sí. Es decir, te puedes fiar. Hasta cierto punto te puedes fiar. Hombre, antes decías tú, Pilar, bueno, ¿te operan o no te operan? Ay, y ahí
la escalabilidad quiere llegar a eso.
Quiere llegar, y de hecho un brazo robótico lo estamos viendo en otras aplicaciones, por ejemplo, de microelectrónica.
Sí.
Son hiperperfectos. Es decir, no falla, y estamos hablando a lo mejor de soldadura en milésimas de milímetro.
Sí, microsoldadura.
Y pong. Lo hace a una velocidad increíble y no falla. Es decir, cuando haya que operar, pues la hará también con una precisión muy alta. No van a poner un robot a operar primero que llegue. Ni, venga tú, hazle una raja y saca y tripa, no te preocupes. No, hombre, todo no,
pero
se supone.
El reconocimiento de imagen de la inteligencia artificial hoy en día es lo que está ayudando, por ejemplo, en protocolos como la radiología, sobre todo en los TAC. Los médicos, los radiólogos están aplaudiendo a la IA. Están diciendo, por fin. ¿Por qué? Porque está dando una cantidad de información tan precisa en cuanto a algunos tags que se escapa al ojo entrenado de los radiólogos.
Claro.
Yo la IA la quiero para esas pruebas dolorosas que se hacen como la mamografía.
Sí, pero la prueba en sí, o sea, la máquina
la colonoscopia, ¿sabes? Ahí es donde yo diría, bienvenida.
La prueba de diagnóstico, el aparato va a seguir estando. Lo que va a tener una ayuda maravillosa, el médico, es a la hora de evaluar los resultados. Y eso ya se está produciendo aquí en Europa y en España también, ¿eh? Ya hay bancos de datos en los cuales modelo de inteligencia artificial con bancos de datos en los cuales se introducen algunas radiografías y algunos tags. Y es más, la fiabilidad en cuanto a la localización de ciertos cánceres está sorprendiendo a los propios oncólogos.
Sí, sí, yo no dudo de eso, pero que estaría muy bien para las mamografías y para este tipo de pruebas que son tan dolorosas, que hubiese una alternativa con la inteligencia artificial.
Claro, crear algo que sea efectivamente. Pero bueno, yo me imagino que también iremos mejorando en eso, que al fin y al cabo
debe mejorarse
en muchas ocasiones, de lo que se trata, ¿no? ¿Qué más sobre esto que estamos hablando que es tan interesante? Pues nos encontramos igualmente que para que esto funcione tiene que haber un flujo de datos cuidadosamente estructurado y dividido, que la plataforma recoja la información mediante formularios inteligentes y que adapten sus preguntas según las respuestas anteriores. Estos son, hacer PROM en este caso, específicos para caso también específico, ¿no? Con una respuesta ya específica. Y eso va a facilitar que los algoritmos que se compartan sean casos con diferentes orígenes geográficos, culturales. Bueno, esto lo ideal sería que no estuviera en China, que fuera una red mundial. Entonces esto se nutriría con casos de todo el mundo, en los que la cantidad de datos que tendrías crearía tal base de datos y tal documentación que tendrías prácticamente casi todas las opciones cubiertas. Eso sería lo interesante. Pero de momento es China.
Una de las cosas que seguramente va a actuar la inteligencia artificial médica en ese sentido va a ser en el diagnóstico de enfermedades raras. Hay muchas personas que... en un documental, hay una línea documental en una plataforma esta de streaming, que es una periodista, que es médico también, que se dedica a investigar por el mundo personas que tienen unas enfermedades que no tienen ni idea de los síntomas del tratamiento, porque los síntomas son rarísimos y los médicos locales no saben exactamente qué es. Esta mujer coge el caso, lo publica a nivel mundial y se hace la magia. Empieza a aparecer un caso en Italia, otro en Nueva Zelanda, otro en China, y un médico que ha tratado dos casos de no sé qué, y otra doctora que ha estudiado no sé cuántos, y entre todo empieza a unirse hasta que llega un momento en el cual, en la mayoría de los casos, no en todos, dan con la tecla de la enfermedad que tiene esa persona. Esto, que es un trabajo tedioso, que hace falta un documental de una plataforma para poder hacerlo, y meses de trabajo, con la IA se puede hacer en minutos. Si se cruza esa base de datos que tú decías, José, en minutos se puede hacer.
Es que eso es lo suyo, eso sería... Realmente sería lo interesante, ¿no? El poder cruzar bases de datos de estas características. Pero claro, aquí viene el será o no será, como yo digo, ¿no? Esto será o no será. Básicamente, ¿por qué? Porque efectivamente, cuando estás metido en China es un país muy hermético, ya aquí vamos a empezar cada uno a tirar de una manga, ¿no? Entonces, posiblemente no se colabore, sino que haya otro país, llámese Estados Unidos, bueno, Rusia no hablamos porque son tan herméticos que no hablan, pero posiblemente Estados Unidos saque su propio hospital que también haga esto, y en vez de haber una ayuda, una colaboración, lo que habrá es una competencia. No habrá compartir datos. Lo que habrá es que cada uno hará la guerra por su cuenta. Entonces no estamos remiendo en la misma dirección.
Es que ahí está la línea, la fina línea entre la sanidad pública versus sanidad privada.
También.
Y eso sí que va a ser un problema con la inteligencia artificial, porque ¿quién va a mandar en la inteligencia artificial ahora del uso médico? ¿La sanidad pública?
Las dos cosas. Tanto la privada como la pública, probablemente, ¿no?
Complicado. Si hoy día, fíjate, leía...
No, desgraciadamente no.
Leía el otro día los estudios que está haciendo el doctor Barbacid, que es la persona que ha hecho esta evolución tan importante contra el cáncer de páncreas, ¿no? Sí. Y evidentemente esto, más allá de los ensayos que están realizando, precisa de qué, de ayuda económica.
Sí, y no la tiene, han tenido que hacer un crowdfunding, gente que aportó su dinerito, vamos.
El propio Antonio Banderas,
por ejemplo, con su fundación.
Ha dicho, oye, yo estoy dispuesto a aportar. Sí, sí.
Es una pena.
No, es una vergüenza.
Totalmente.
No, pero una bueno, pena, no es una vergüenza.
Pretendía hacerlo un poquito más, no, más discreto.
A la, ¿no?, José hay que llamarla discreto por su nombre.
Sí.
Entonces es una pena, ¿no? Y ahí también puede intervenir la inteligencia artificial, evidentemente, y otros países que digan, oye, nos interesa ese estudio, colaboramos.
Pero ¿sabéis quién está dando el pastizal importante en las herramientas de IA para la medicina? Las empresas privadas, los seguros privados, claro, son los que están financiándolo. La sanidad pública no tiene ni pincha ni corta en todo esto. A no ser que coge y diga, va, pues venga, pues cojo esto y ahora lo voy a coger yo. Voy a ¿cómo se llama? Voy a secuestrarlo, no, se llama otra manera. Voy a hacerlo público, ¿no? Voy a hacer que esta inteligencia artificial médica sea pública. Bueno, evidentemente no. Son empresas privadas que dicen, no, pues nos quedamos nosotros con la información y nos quedamos nosotros con la ventaja. Y sobre todo con el ahorro económico. ¿Sabes lo que es para un seguro privado? El ahorro económico que supone esto es brutal. Pero brutal.
Totalmente, sí, sí, sí. Además, no solo eso, ya no nos tenemos que poner en ahorro económico. Salvar vidas.
Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, pero bueno, las empresas.
Con eso me quedo.
La aseguradora lo que piensan primero en esto.
No, en el dinerito, eso yo lo sé.
Quien piensa en la salud es el médico que está trabajando, pero los que están arriba.
Eso está más caos.
El dinerito, evidentemente.
Eso es así, como la farmacéutica. La farmacéutica, ¿no? Les pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, el aspecto es interesante porque en este entorno virtual, las fuentes, introducir fuentes adicionales de información más allá de la consulta directa, como la estadística de movilidad, los datos de contaminación ambiental, los indicadores demográficos, siempre que se integren de una forma respetuosa con la privacidad, pueden serlo, pues en ese escenario hipotético nos podemos encontrar que, por ejemplo, pueden haber un aumento de infecciones respiratorias que podrían analizarse junto a picos de polución, de cambios bruscos de temperatura o la pandemia. Mismamente, haber intercambiado datos. ¿Cuánta gente murió en la pandemia? ¿Nos atrevemos a dos números?
Yo no sé, pero...
No.
¿A que no?
Miles de millones de personas posiblemente, si no millones de...
Yo diría que millones, miles de millones, son 9.000, no pueden ser miles de millones.
Millones de personas, correcto, millones de personas.
Pero sí es verdad que ha muerto mucha gente.
Millones de personas, sí.
Si se hubiera tenido una herramienta así, que sí es verdad que la inteligencia artificial por aquel entonces no funcionaba.
Pero, no a la escala que estamos hablando ahora mismo.
Claro.
Sí, eso, la pandemia supuso un antes y un después para la IA, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Todo esto lo que hizo fue motivar cambios, motivar diferentes opciones, y esto lo que hizo realmente es lo que estamos comentando, ¿no? Es que movió, pero que detrás de todo esto, Jesús, que era lo que también te comentaba, es que realmente te encuentras que la IA, tal y como se está planteando, o tal y como lo han planteado en este hospital virtual chino, pues es un modelo de aprendizaje que se perfecciona en función de la experiencia acumulada y que evidentemente mientras más experiencia la metas, mejor. ¿Eso cómo se hace? Coges una pala, metes en los datos y empiezas a meterle datos. Y es de la única forma que puedo aprender. Que puede haber un cáncer de páncreas de tal tipo. Venga, vale, pero también hay esta variedad, vale. Y en Estados Unidos hay esta otra variedad, venga, vale. Y en España hay otra.
Datos por un tubo, como tú.
Y en vez de tener dos cánceres de páncreas diferentes, tiene siete. Con siete tipos o formas de comportarse diferentes. Eso es realmente lo que alimentaría esto, pero no estamos en eso.
Jesús, afirmabas que puede atender a miles de personas al día y superar las limitaciones físicas de los hospitales tradicionales. ¿Qué implicaciones tiene esa capacidad masiva para los sistemas de salud actual?
Bueno, la implicación es bestial. De hecho, aunque la noticia se ha producido en China y se va a disfrutar en China, hay muchísimas otras países que están mirando y están intentando recabar información sobre este tipo e incluso, es más, replicar este modelo en sus respectivos países. ¿Cómo? Pues utilizando las distintas inteligencias artificiales que tienen, pues bueno, el 80% son norteamericanas, la verdad, las cosas como son, eso es así. Pero una cosa hay que aclarar, detrás de este invento no está DeepSeek, ¿eh? Hay muchos que lo he visto por redes sociales, ah, bueno, esta es la IA china, la de la ballenita, la que está detrás de esto. No. Los chinos serán chinos, pero no son tontos. Ellos han creado una inteligencia artificial específica para el funcionamiento de esto. Y como decía, este es el principal pilar fundamental del desarrollo que está teniendo esta tecnología. ¿Por qué? Porque los distintos países del mundo se han dado cuenta que el verdadero secreto no está en coger un modelo de inteligencia artificial y trasladar todo eso a decir, bueno, pues ahora te voy a programar para que hagas como médico, como hacemos nosotros con ChatGPT, por ejemplo. Ahora quiero que seas un médico, ahora quiero que cojas todos estos datos y que te pongan este, debes hacerlo, y te ponen todos los prompts que te enseñan y demás. No es esto. Es desde cero, creo, un modelo para que aprenda de todos los casos que hay, y a partir de ahí el modelo coja y construya los diagnósticos con respecto a la información que le dan los usuarios. Por cierto, esto es importante, porque en cuanto al protocolo de actuación, se ha pulido tanto que la persona cuando entra en la app o incluso habla por teléfono, con una voz virtual, lógicamente la voz sintética, no debe notar diferencia entre la atención médica y el hecho de estar hablando o chateando con un bot, con una máquina. Y esto es importante. Esto China lo ha tenido, quizás ha sido uno de los hándicaps, dificultades por las cuales han tardado tanto en sacar a la prueba ya real este modelo de inteligencia artificial del que estamos hablando. Lo que pretendían los chinos es que cuando alguien utilizara este modelo, pues que no pensara los 30 segundos, estoy hablando con una máquina que me va a entender de mi enfermedad, porque ellos han comprendido que las dolencias físicas es algo muy emotivo y guarda una gran cantidad de emotividad. Y cuando se habla con un médico de verdad, no solamente se habla del problema físico, sino se descarga también la parte emocional. Con lo cual, se ha tenido que crear un modelo que imite la comprensión más allá de los simples datos fríos, datos que pueda dar el paciente con respecto a lo que le ocurre. Esto es interesante. Es interesante porque el mundo entero ha visto esta cualidad que ha desarrollado esta universidad para crear este modelo de inteligencia artificial médica. Ya que si una persona está hablando o chateando con un modelo de inteligencia artificial hoy en día puedes crear incluso modelos de inteligencia artificial que te nace una narración completa. Yo he utilizado la IA para que le cuente un cuento a mi hija para dormir. He dicho, oye, quiero que me cuentes un cuento. Y le he dicho, Andrea, ¿qué quieres que tenga el cuento? Pues quiero que tenga esto, esto, esto y esto. Hazme el cuento. El cuento debe durar 7 minutos y debe estar estructurado por una niña de 7 años que va a dormir. Con lo cual, si tiene una música, que sea música relajante. En fin, un prompt muy largo. Pero con voz, con mi voz. Y luego me ha dado un resultado con voz que es bastante bueno. Pero no puedo decir que sea perfecto.
¿Con tu voz?
No. Ah. Yo lo he dejado, yo con mi voz le he dado la orden. He dejado
con tu voz. Vale.
Coja la orden que quiera.
Que ha sido verbal la orden.
Exacto, el promo ha sido verbal. Y la verdad que el resultado es sorprendente. Porque ha construido un cuento de principio a final, con una lógica total, y le ha gustado. Eso es lo que busca este tipo de inteligencia artificial, pero en este caso la médica, con algo muy sensible como es la dolencia física. Como decía, esos 3.000 pacientes, escalable hasta 10.000 pacientes, deben de tener la misma atención desde el principio hasta el final. Y esto es otra cosa que también se han cuidado mucho los chinos y que están mirando el resto de países a nivel mundial. ¿Cómo se puede conseguir que una inteligencia artificial, en este caso un servidor grande, grandísimo, sea capaz de gestionar todo este tipo de peticiones de manera tan rápida como para hacer estos casos de los cuales estamos hablando? Claro, vuelvo a repetir, estos casos son pacientes que están en sus casas, que tienen un problema, que en vez de ir allí no hay centro de salud, hospital, pues preguntan a una inteligencia artificial y esta le da pues un diagnóstico aproximado y un tratamiento. Y otro detalle, esta inteligencia artificial es capaz de seleccionar de forma precisa qué paciente decirle, pues su problema tiene que ir usted a un hospital. No lo puedo atender yo directamente y ni le puedo decir yo lo que le está pasando. Y a partir de ahí se deriva a un hospital. ¿Eso puede ser un problema? Bueno, estamos pidiéndole ya peras al olmo. Pero oye, que exista un sistema como este, que sea capaz de gestionar 10.000 pacientes hora para que tu dolencia diga, pues tú te tomas esto, tú te tomas aquello, tú vete para acá o tú no te vayas a ningún sitio. Me parece bastante interesante, sobre todo por lo que estamos hablando. Y también la liberación del ser humano, del paciente, de una carga que es la de pensar en que mi problema siempre requiere hospital, mi problema requiere médico. No, se está diciendo al paciente, oye, que tu problema también lo puedes gestionar en una IA y a lo mejor no es tan grave. Eso también funciona psicológicamente, dando una enseñanza al paciente a la hora de utilizar la inteligencia artificial.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Más allá de la tecnología, José, ¿qué objetivos persigue este hospital virtual y cómo puede transformar la experiencia de quienes buscan atención médica?
Uy, esto es el Santa Santorum que muchos buscan, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, uno de los objetivos declarados de un centro virtual es mejorar la calidad de la atención sanitaria. También es lo que tú dices, si llegas con un tajo en la mano, querrás que te peguen dos puntos. Que es la cosa, ¿no? Bueno, Jesús, lo pegarán, ¿verdad?
Lo pegarán.
Pero ahí es donde nos vamos a encontrar que salvar vida mediante el uso intensivo de herramientas avanzadas, obviamente de inteligencia artificial, eso se concreta en la capacidad de ofrecer diagnósticos que son más rápidos y más precisos. Reducir, por ejemplo, errores de derivados de la fatiga humana, que puede pasar, ¿eh? Sí, un tío que está, lleva a lo mejor operando, vamos a ponernos en el papel de un cirujano, ¿vale? Lleva operando 4 horas o 5 horas. Tengo amigos que son cirujanos cardiovasculares.
4, 5, 12, 14.
Lo que le echen. No, pero ha puesto 4 o 5 horas. Porque a partir de las 4 o 5 horas, cuando
empieza hay una barrera, la fatiga.
Y empieza la persona empieza a notarlo. De hecho, las operaciones de ese tipo no las hace un solo cirujano, las hacen varios.
Es un equipo.
Claro, y se van cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que homogenizar lo que son protocolos y hay que trabajar con millones de casos que te llegan informaciones, ¿no? Y hay muchos volúmenes de datos de los algoritmos que pueden identificar patrones que pasarían totalmente inadvertidos para un profesional que esté saturado, esté cansado, que tenga estrés, mil cosas. Y desde la perspectiva de quien solicita ayuda, la experiencia también cambia. En lugar de estar horas muy largas, esperas telefónicas, dificultades para conseguir una cita, acceder a una interfaz que te resulta complicada. Todavía me acuerdo cuando a mi padre le explicábamos, mi padre tiene 85 años, tampoco le puedes pedir que sea un informático. Y que estas cosas le cuestan, bueno, tres veces por semana tengo que ir a su casa a reprogramarle el móvil, con eso lo digo todo, se pone a toquetear y me lo borra todo, ¿no? Entonces me dicen, no, tu teléfono ha desaparecido, más bien lo habrás borrado, papá. No, yo no he tocado nada. Sí, ha tocado. Entonces, claro, esto cuesta mucho trabajo. Entonces, poner una interfaz que sea facilita, por ejemplo, eso también es útil, eso también es fácil, ¿no? ¿Para qué? Para que sea ya el propio usuario el que pueda poner un cuestionario sencillo lo que le ocurre y que se procese la información, los paquetes de datos. Al fin y al cabo, esta gente no entiende de información, entiende de datos y de algoritmos, ¿no? Y pum, los procese y te diga, pues usted tiene una faringitis de camello y le vamos a mandar precisamente unas pastillas así de camello para que usted se la tome bien. Eso es lo que quiere decir, es que tiene que haber una información muy precisa, pero también los procesos tienen que ser precisos y rápidos, claro. Aunque no se puede quedar pensando.
Si todo esto funciona mediante algoritmos, Jesús, ¿qué riesgos y destinos, y desafíos surgen en términos de seguridad de los datos, ética y también en la toma de decisiones clínicas?
Bueno, aquí llega la parte, la cara B de la moneda. Hemos dicho hasta ahora mismo todas las ventajas que tiene, incluyendo también el hecho de poder hacer que la medicina sea más cercana a las poblaciones. China lo que quiere es exportar este modelo para que poblaciones muy lejanas de las grandes capitales también tengan atención médica. Sí, China, país súper avanzado, hay pueblos que no tienen ni luz ni agua corriente todavía.
Buah.
Y tampoco tienen médico. Tienen que acceder a través de un teléfono que tiene uno de los vecinos y ahí va todo el mundo a acceder. Y eso lo que pretende China es que esa barrera social desaparezca con esta atención médica personalizada y pormenorizada. Pero claro, aquí viene la madre del cordero. Los datos que se le pone, ¿quién los mete? Pues los meten los programadores, que son los entrenadores.
Como
se hace esto.
En este caso entiendo que asesorados por especialistas, ¿no? Los médicos, ¿no? ¿O qué?
Sí y no.
Son programadores.
Explico un poco cómo... Voy a intentar explicar de forma muy resumida cómo se programa una inteligencia artificial, ¿vale? Para que no nos deje mucho tiempo. La inteligencia artificial es una base de un programa, que es un algoritmo matemático, y después esta base consulta a una base de datos. La base de datos está etiquetada. Cada cosa, cada dato, se etiqueta de una forma concreta. Las etiquetas son estándar para comprender la línea de programación. Quiero decir, si es un programa médico, las etiquetas que se le ponen están relacionadas con las dolencias médicas. Sí. ¿Hay personas que entienden este tipo de dolencia? En parte. ¿Por qué? Porque después está la otra programación, que es la de dejar a la máquina que con una base de unos cuantos datos empiece por comparativa a aprender. Entonces se autoprograma ella sola. Lo único que hace es que da una serie de salidas diciendo, oye, esto de aquí no corresponde a ninguna etiqueta que tú me hayas programado ni la que yo haya podido deducir. Con lo cual esto me lo tienes que decir tú. ¿Cuál es el problema? Que en algunos casos se ha demostrado, como algunas inteligencias artificiales, no voy a decir nombres para no herir sensibilidades, tienen un sesgo, tienen varios sesgos, como son de raza, de edad e incluso de clases sociales.
Pues vaya plan.
Y si alguien ha jugado un poquito con las inteligencias artificiales, como he jugado yo, se ha dado cuenta de quién es y de dónde procede. Hay una que es un circulito azul que tiene un sesgo republicano que se lo pisa.
No te metas.
Pero bueno, no me meto en esa historia. La verdad que, como esto, no llega aquí en este país, en otro país distinto, otro país que está más para allá.
Da igual, pero que no
pero
te
bueno,
metas ahí.
A lo que voy. ¿Qué ocurre con esto? Es posible que existan ciertos sesgos por parte de los programadores que utilizan este tipo de base de datos. Y entonces empiece a discriminar, quizá por edad, quizá por cercanía o lejanía con algunas ciudades, y ese tipo de sesgos pueden jugar un papel importante a la hora de que la IA evalúe los datos que le introduce un enfermo para dar un dictamen médico. ¿Por qué? Porque son esos patrones también lo va a buscar y lo va a sumar a su diagnóstico. Y puede dar un diagnóstico erróneo. Eso sí, los autores del estudio dicen que aunque el diagnóstico sea erróneo, todavía aseguran que el nivel de precisión con respecto a los diagnósticos podría superar a los de los actuales médicos allí en China. Algo que puede parecer sorprendente, pero es que es la verdad. Luego, en cuanto a la seguridad, hombre, esto no está exento de que exista un hacker informático, entre la base de datos y empiece a robar datos a troche y moche. Y luego hay otro dato mucho mayor, que es el que más preocupa, en este caso a la sanidad china. De momento China, la sanidad que tiene, es pública. Pero, como he dicho antes, hay muchas empresas privadas que están mirando con ojos de piraña a estos programitas. Y aquí llega la madre del cordero. Yo soy dueño de una empresa médica, ¿vale? Creo una inteligencia artificial para poder atender a mi paciente de forma preventiva anterior a ir a un hospital, con lo cual ya me ahorro un montón de médicos. Sí, están haciendo su trabajo, les ahorra mucho tiempo, todo lo que tú quieras. Pero ahora yo le digo a la inteligencia artificial, oye, una cosita, Aquellas personas que tengan, que sean susceptibles de tener un cáncer de tal o de cual, me la saca los datos. Quiero nombre y apellido de estas personas. En cuanto tenga un diagnóstico, un dato, que te haga diagnóstica que tienen esto, los datos los quiero. ¿Para qué? El seguro de esa persona desaparece. Inmediatamente. Lo quito del seguro.
Mafia, bueno.
Eso puede ser un problema. Y eso es algo que éticamente se está enfrentando las inteligencias artificiales médicas, no solamente estas, sino todas las que se están ideando. Están ahí en la cabeza de algunos programadores que están haciéndolo actualmente. Pero es que es una realidad. Y ese problema ético es el que nos podemos enfrentar. Ante una herramienta que es magnífica porque los médicos, la medicina, los médicos, los facultativos están diciendo, para mí fantástico. ¿Por qué? Porque yo me dedico a lo que realmente tengo que hacer. Y no a atender a pacientes que a lo mejor con un diagnóstico normalito de tómese usted una aspirina y quédese en casa es suficiente. Y yo me dedico a mi trabajo. Me va a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. ¿Pero a costa de qué? Por otro lado, eso hay que tener cuidado.
En el futuro desaparecerán los seguros médicos porque las enfermedades no existirán. Nosotros ojalá, no lo vamos a ver.
Ojalá sea así.
Bueno, en las próximas décadas, José, el papel de médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios, ¿cómo se pueden ver afectados por un hospital completamente virtual?
Bueno, va a haber problemitas. Va a haber problemitas porque, lo quieras o no, va a haber gente que sobre. Eso estaba de acuerdo, ¿no, Jesús?
¡Hombre! Yo pensaba ya...
Pero si ahora mismo faltan...
Un médico a lo de Star Trek. El médico de Star Trek tiene un cacharrito que escanea el cuerpo, te da diagnóstico, el tratamiento y la cama, mete al enfermo de Star Trek, tiene la película.
Y le hace la operación.
Y le hace la operación, con lo cual un médico hace de cirujano, enfermera, ATS,
de
hace de todo. Y la maquinita de máquina rayos X.
Sí.
¡Oscuá!
Entonces, bueno, habrá profesionales que se puedan reciclar en supervisores de la maquinita. Ay, ¿hasta cuándo? Pues hasta que la maquinita tenga una orden superior que haga también de supervisor. Entonces ya va a estar cada vez más complicado, ¿no?
Pues
lo malo, Jesús, es que venga un apagón, como el de España.
Bueno, habrá que tirar entonces de los médicos, tú. No habrá más remedio.
No habrá entonces.
Si la gente sí, no estudia medicina ya, no porque medicina. Te la han quitado,
pero mira,
la IA.
No, hombre, medicina. Pero los radiólogos sí, pueden ser que sea el primer trabajo que va fuera, ¿eh?
Pero sí es verdad, por lo menos en cuanto a interpretar datos, va a estar complicado, Pilar. Sí es verdad que van a surgir especializaciones nuevas. ¿Por qué? Porque habrá personas que tengan que estar al tanto de esas máquinas, que tengan una formación clínica competente. Es necesario que también puedan estar contribuyendo a la creación de un modelo más preciso, más transparente, y esto tendrá que incluir tener a los profesionales adecuados. En el ámbito de la formación, a los futuros médicos, por ejemplo, y a las enfermeras, pues también habría y les tendrían que dar lo que son en sus bases de estudio, en todo lo que son los temarios que se dan dentro de la facultad, pues habría una parte que precisamente sería de inteligencia artificial aplicada al campo de la medicina, que esto continuamente va a estar cambiando. Esto, lo que estamos aprendiendo hoy, mañana está ya casi anticuado,
claro,
porque progresa rápidamente. Pero sí es verdad que el horizonte es muy amplio. Es verdad, va a haber trabajos que van a sufrir disminuciones importantes, pero por contra, surgirán otros que precisarán de una mayor demanda.
Eso es así. En fin, en la historia de la medicina se han llevado a cabo evoluciones con gran impacto para la sociedad. Jesús, ¿qué ejemplos históricos de innovación sanitaria ayudarían a comprender la magnitud del salto que supone un hospital como este?
Bueno, hay muchísimos ejemplos. Y es importante poner esto en contexto, porque nos ayuda a digerir mucho más y a pensar con retrospectiva sobre esos cambios que han sucedido ya en nuestra forma de enfocar la medicina gracias a esos avances. Y también nos puede decir mucho sobre el futuro de la IA. Ahora mismo hay muchas personas que le temen más con la bala verde, porque piensa que acaba con todo el trabajo del mundo, todos vamos a ser tontos y borregos, y nada más que la IA va a actuar por nosotros. Eso es prácticamente imposible, porque el sistema económico no tendría sostenimiento. Habría solamente cuatro ricos en el mundo, el resto nos moriríamos todos de hambre. Y eso no va a ocurrir, porque los ricos dejarían de ser ricos, de otras cosas. Pero bueno, a lo que voy. Por ejemplo, cuando llegó los antibióticos o las vacunas, eso supuso un avance importante. La forma que tenían los médicos de encarar las enfermedades ya variaba totalmente. Sí, les hizo tener que reciclarse y aprender nuevas formas de terapia gracias a este tipo de tratamientos. Y para muchos médicos supuso un terremoto, porque lo que hasta ese momento sabían en cuanto a la aplicación de la medicina se terminaba un plumazo. Aparecían dos, tres elementos nuevos que hacían que eso, pues, se tuviera que aplicar. Y ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Y qué tipo de terapia se hace? Y ahora han desarrollado más vacunas, han desarrollado más antibióticos. Eso supuso un sisma. Sin embargo, se digirió bastante bien. Toda esa información pasó a las universidades y todos los médicos lo pudieron estudiar. Y ahora mismo, pues, estamos muy agradecidos. Lo que sucedió fue reestructurar las prácticas clínicas enteras, pero se reestructuraron. Después llega la digitalización. Ya se pasó de aquella enfermera que te tomaba las cosas a máquina y al lado del médico, a un ordenador. Ostras, gran base de datos donde poder cruzar información, eran los datos mucho más precisos, más rápidos, grandes bases de datos donde se guardaban una gran cantidad de información. Había ciertas preocupaciones sobre ciberseguridad y privacidad, pero ahí entraron las empresas de seguridad para decir, hasta aquí, vamos a dejar todo esto bien y vamos a dejarlo seguro. Hubo una primera aplicación a nivel mundial que se llama Agent Hospital, que fue una aplicación a nivel mundial que fue fantástica. De hecho, hay muchos países en el mundo que utilizaban esta aplicación, y que supuso otra revolución, porque ya era una manera de englobar en un solo software toda la información médica de todos los pacientes. Luego hubo los sistemas de ayuda clínica informatizados, los actuales, la inteligencia artificial, llevamos a época más reciente, ha sido magnífica para las empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque se han creado sistemas de ayuda clínica, de alertas farmacológicas, mediante el cual, con datos previos de futuras epidemias, las farmacéuticas han sido capaces de fabricar más medicamento que hacía falta para paliar esas enfermedades que iban a ocurrir. Desgraciadamente esto no ocurrió con el COVID-19. O sí, pero se equivocó. Y aquí voy a meter un terreno donde voy a decir una cosita que a lo mejor... En el COVID-19 sí había un sistema de inteligencia artificial que estaba en vigor. Y sí analizó este tipo de problemas. Pero pensó que era una simple pandemia de gripe tipo A en Asia. Y no dio la alerta suficiente a las empresas para que hicieran vacunas. Eso fue uno de los principales errores.
José, mirando al futuro y más a medio y largo plazo, un modelo como el Agent Hospital, ¿cómo podría cambiar la relación cotidiana con la salud y la manera en que se entiende la medicina?
Es muy abrupto porque ahora mismo entendemos la medicina, no la entendemos sin cola, no la entendemos sin listas de espera, no la entendemos sin un montón de cosas que son negativas, que son contrarias. Pero sí es verdad que la asistencia de un hospital completamente virtual...
No, lo que yo
virtual,
no la entiendo con cola, con así no la entiendo yo. Con toda
nos hemos acostumbrado a malentenderla, ¿no? Pero sugiere un futuro en el que la relación con la salud será mucho más continua, menos centradas en episodios puntuales de enfermedad, sino en lugar de acudir únicamente cuando aparece un síntoma que ya es alarmante, las personas podrían interactuar de forma periódica con una plataforma. Uh-huh. Actualiza igual que ahora tenemos ChatGPT o DeepSeek o cualquiera de ellas, o nos metemos en internet para cualquier cosa, en una red social. Pues bueno, te meterías en una página y dando
una aplicación, ¿no?
Sí, una aplicación, una página y dando pues tus síntomas o cómo te encuentras o la tensión, por ejemplo, ya te iría diciendo, pues mira, esta semana te voy a mandar algo preventivo. Es decir, sería más una medicina preventiva que de parcheo. Y ese cambio también afectaría a la percepción de la propia información clínica, porque los historiales dejarían de ser documentos opacos gestionados por instituciones para convertirse en recursos a los que se accede y con los que se interactúa, y que incluso es positivo incluso para ti a nivel y para la propia medicina, porque se van retroalimentando. También habría una interactuación entre interfaz de inteligencia artificial que podría dibujar lo que son fronteras tradicionales entre consulta presencial y consulta remota, que yo creo que todos lo agradecemos. A mí hace poco me hicieron una fotografía de una mancha en la piel y es ejemplo de una... No tuve que ir a ningún lado. Te hacen una foto, la manda y a los dos días te escriben un correo: oye, ¿qué tienes esto? Pásate por aquí. Bueno, pues ya cuando te dicen pásate por aquí ya va un poquillo asustado, ¿no? Pero luego, ¿no? Te explican, no, mira, esto es esto se raspa, esto no es nada chungo, pero hay que quitarlo, patatín, patatán. Bueno, pues un ejemplo. Pero esto sería hacerlo en plan bestia, en plan a lo grande. Decir, ¿por qué no? Es posible. Pero esto no es algo que vaya a ser inmediato. Se está haciendo ahora mismo aquí en China. Se está probando. ¿Que habrá más hospitales que sigan esta pauta? Por supuesto. A mí no me cabe ninguna duda. Pero sí es verdad que el futuro, como se perfila, sin estar escrito de antemano, es que un hospital virtual puede dar lugar a escenarios que son muy diferentes. Puede haber mayor equidad, puede poner fin a determinadas brechas. Cuando te das cuenta, el sistema de salud en sí ganaría. Esto no quiere decir que de repente quitamos a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los ATS, ¿no? Inicialmente esto va a ser como un soporte, esto va a ser como un apoyo, como una ayuda.
Y un alivio.
Porque... Y luego ya veremos cómo evoluciona. Pero digamos que habría un equilibrio. Uh-huh. Esto desatascaría, que no está mal.
Pensando sobre todo en lo que son las listas de esperas.
Totalmente.
¿Cuántas veces os has dicho, no, si os tenéis que pasar por aquí porque por teléfono tampoco puedo yo hacer un diagnóstico. Es más, en la radio se hace, tenemos un programa por tu salud, ¿no? Y que muchas veces los oyentes han hecho algún tipo de consulta que dice, a ver, eso hay que verlo. Eso hay que verlo, no es por lo que me estás explicando, porque además lo que te está, la explicación que te pueda dar el paciente puede distar mucho de la realidad.
Totalmente.
De lo que ocurre. Entonces.
Y hay veces que hay que hacer pruebas. Mira, mi hija tenía un resfriado, ¿no? Y le dolía el esófago. O sea, el tramo de garganta, ¿no? Y le hicieron una serie de pruebas y más o menos diagnosticaban, pero tenía que hacerse unos análisis.
Claro.
El niño se ha negado a hacerse análisis porque le da miedo a las agujas, pues como yo. Pero yo me los hago, ¿eh?
Ya,
pero ahí es un ejemplo de eso. Se puede diagnosticar, pero si te hacen falta pruebas, te las tienen que hacer, evidentemente.
Un hospital completamente virtual, como el Agent Hospital, te enfrenta a preguntarte sobre lo que significa cuidar cuando buena parte de las decisiones pasan por algoritmos. La capacidad de atender a miles de personas, anticipar brotes y ofrecer recomendaciones personalizadas resulta fascinante, pero no puede hacerte olvidar que la salud implica también vínculos, contextos y valores difíciles de modelar. A lo mejor el mayor reto no sea técnico, sino cultural, es decir, aprender a integrar estas herramientas en un horizonte donde la precisión de la máquina y la sensibilidad humana se refuercen mutuamente en lugar de sustituirse.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Hay que despedir a José Manuel García Bautista y Jesús García, que ya han cumplido con su trabajo esta noche y mañana estaremos de nuevo con ellos. Y saludamos a Gracia Rufo, que ya está con nosotros. Os podéis saludar entre
¿qué tal, vosotros, Gracia? Buenas noches. Encantado de verte de nuevo, Gracia.
Igualmente, un placer escucharos y veros.
Hablamos contigo, Gracia, de La verdad del alma. Un título de forma resumida de todo lo que nos va a contar. Y hasta que llegue ese momento, pues una vez más, la verdad del alma y qué más.
El poder de la palabra.
Eso, el poder de la palabra. Que es importante hacer hincapié en ello. Que hasta que llegue ese momento, pues vamos a recibir a Manuel Vicente, nos va a contar todo lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y por supuesto la música nos llevará hasta la información. Vosotros, José Manuel, yo de verdad, ahora cuando salgas de aquí, con el frío que hace, quítate frío. La chaqueta, chiquillo, pero es que vas a notar...
Que tengo frío siempre,
luego está resfriado, pero es que luego está resfriado.
Ya, es que tengo frío siempre.
Pero tú no te das cuenta de
¿no
que
podemos cuando... hacer programa en el desierto de Atacama?
No. Va a ser que no.
¿El Sahara a mediodía?
Pero que lo que te quiero decir es que tú estás con el chaquetón.
Es que tengo frío.
Que sí, que no te digo que no. Se quita la... aquí tenemos calefacción, se sube y ya está.
Es que es poca para mí.
Pero si están... Es que no hay calefacción ahora mismo, está quitada.
Uy, por favor.
Métele fuego un par de
si
vado,
lo,
de,
si
un
lo llevas a ver antes, te lo pido que me la pongas.
Pero es que ahora sales fuera, sí, hace tanto frío y el contraste luego te resfría.
Llegó pajarito a mi casa, ¿verdad?
El pajarito y encima la moto, hasta que... Bueno, ya te vale. Que descanséis, ¿eh?
Muchísimas gracias
por todo lo que habéis aportado. Hala, lo dicho, música, información y estamos contigo de nuevo aquí en La noche más hermosa. My lips were so afraid to say I love you. Remember when to my surprise the
I still feel that feeling divine. I loved you then, and I still do. I can remember when I didn't love you. Remember how much I cried. Tears of joy to think you are mine. God, I still feel that feeling divine. I loved you then, and I still do. I can't remember.